Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, con muchísimo que comentar en la jornada de hoy en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, que ya prepara la segunda vuelta de la competición liguera en la actual temporada 2020-2021, que será el domingo, día 24 de enero, frente al Club Deportivo Leganés. Esta mañana hubo entrenamiento del conjunto amarillo, pendiente de los movimientos del mercado de invierno, a ver lo que va a hacer, cuál va a ser la hoja de ruta de la Unión Deportiva Las Palmas durante este mercado, y también, por supuesto, en cuanto a la clasificación. Está con 29 puntos actualmente la Unión Deportiva Las Palmas en la tabla después de la primera vuelta. Buscará los 50 para lograr la permanencia y veremos a dónde puede llegar o cuál puede ser el definitivo lugar de la Unión Deportiva Las Palmas en la actual temporada. También hablaremos hoy, por supuesto, de baloncesto. El Herbalife Gran Canaria cayó 100-102 frente al Mornar en lo que fue el partido de la Eurocup, primer encuentro del top 16 de la competición europea, y ya planificando lo que va a ser el derbi de la Liga ACB, el derbi canario de la Liga ACB, el próximo sábado a partir de las 8:45 en el Gran Canaria Arena frente al Iberostar Tenerife. Después escucharemos a Javier Beirán, que ha jugado tanto en el Iberostar Tenerife como en el Herbalife Gran Canaria, ahora mismo en el conjunto amarillo, en el equipo de Porfi Fisac, y que habla sobre ese partido del próximo fin de semana. Sin olvidarnos tampoco de lo que es la agenda polideportiva, porque ya el Rocasa está volando rumbo hacia Bosnia para jugar lo que van a ser los octavos de final de la competición europea, del IHF European Cup, que se va a disputar este fin de semana los dos encuentros, el de ida y el de vuelta. Va a ser en Bosnia, donde se intente pasar, donde intente conseguir pasar la siguiente eliminatoria el conjunto teldense, el equipo de Carlos Herrera en la actual temporada 2020-21. Ojalá que lo pueda lograr con dos buenos resultados el conjunto Gran Canario. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, desde ahora, desde ya, arrancamos los deportes en la cadena COPE. Pues ese es el menú que tenemos para la jornada de hoy. Por cierto, en unos minutitos hablaremos con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con Miguel Ángel Ramírez. Hay mucho que analizar, hay que resumir lo que ha sido la primera vuelta de la competición liguera de la Unión Deportiva Las Palmas, lo que espera de cara a esta segunda fase de la Liga 2020-2021 y la apertura del mercado de invierno, que ya está abierto para los equipos de la primera y de la segunda división. Veremos los movimientos que va a realizar, o por lo menos que pretende hacer, la Unión Deportiva Las Palmas antes del término del mercado, para ver con la plantilla que va a tener o que va a finalizar la temporada actual el míster Pepe Mel. Enseguida, en unos instantes, hablaremos con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero fíjense cómo son las cosas. Tiene la Unión Deportiva Las Palmas una mini pretemporada en este, lo que va a ser el arranque de la segunda vuelta, porque ya se está jugando la Supercopa, que va a ser también la final el próximo fin de semana, y porque se va a desarrollar la eliminatoria de Copa del Rey también durante el próximo fin de semana, con lo cual la Unión Deportiva tiene otra semanita para preparar sobre todo el partido frente al Leganés y el resto de lo que va a ser la segunda vuelta, y para recuperar ya casi definitivamente a jugadores, como puede ser el caso de Pejiño, que podría estar a disposición del técnico, si lo estima conveniente, Pepe Mel, en la convocatoria frente al Club Deportivo Leganés de cara al domingo 24, que va a ser en el Estadio de Gran Canaria, donde hacemos el telón a la segunda definitiva fase de la actual temporada. Pequeña parada, pequeña pausa, y enseguida nos metemos en materia. Mucho que analizar del mundo del deporte en la jornada de hoy, aquí en la cadena COPE.
Es COPE Gran Canaria. Estar informado. Deportes.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado en su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí, para vender a mi nieto.
Con Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Filomena causa auténticos estragos. Se han conseguido abrir más de 400 kilómetros de calle en Madrid, en pueblos como Villamuelas, en Toledo. Llevan más de 3 días sin luz. Nos vamos exactamente hasta allí para hablar con su teniente alcalde, Nelson Pérez.
La gente se ha estado calentando en los coches.
Nos vamos hasta Griegos, un pueblecito de algo más de 100 habitantes en la provincia de Teruel.
Pues ahora mismo estaremos rondando los 12 bajos. Pero nosotros el invierno no nos dura 5 o 6 meses.
Hemos llamado a Jorge Olcina, catedrático de geografía en la Universidad de Alicante. Sí. Esto era de prever, pero tanto, Jorge.
Desde los años 80 se están produciendo más llegadas de esta masa de aire frío, en torno a un 15, un 20% en la actualidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Presidente de la Liga, Javier Tebas.
Buenas noches.
¿Está usted en casa o...?
En casa, en casa.
¿Tiene usted una pizarra detrás?
Sí, es una pizarra, sí.
¿Qué viene ahí escrito?
Apunto cosas, un tema de mi hijo...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
No hay nada, como que hable Florentino para que hable Tebas. ¿Por qué?
Fundamentalmente ha tocado un tema muy importante, que es de la Superliga, que ya le dice todo el mundo la Superliga, aunque él directamente no lo dijo. Por eso hay que salir a decir claramente que no hay Superliga, que no va a haber Superliga. Yo creo que es un proyecto de 4 y como mucho, de 2.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh!
¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. 2:08 de la tarde, pues ese es el menú que tenemos para la jornada de hoy. Hablaremos bastante de la Unión Deportiva Las Palmas, también hablaremos del Herbalife Gran Canaria, sin olvidarnos del Rocasa, que está ya volando en vuelo charter rumbo hacia Bosnia. Pero a esta hora de la tarde siempre es un placer hablar con él, y lo hacemos en estos micrófonos de la cadena COPE con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo van esos primeros días del 2021?
Bueno, pues yo todavía no me he dado mucha cuenta que hemos pasado de año, porque a excepción de los resultados deportivos, que la verdad que se han sido favorables, la situación general sigue igual, ¿no? El tema este de los contagios nos tiene medio parados a todos y nos está complicando la vida.
Empieza la segunda vuelta, presidente, el próximo fin de semana, el domingo 24 contra el Leganés. Yo creo que es momento de analizar o de valorar lo que ha sido la primera fase. ¿Qué le ha parecido la primera vuelta de la Unión Deportiva?
Hombre, yo creo que es una primera vuelta que, por ser justo, tenemos que poner sobre la mesa todas las lesiones que hemos tenido, y esos inconvenientes nos han hecho que el míster no haya podido contar con su 11 de gala, por decirlo de alguna manera. Eso significa que la Unión Deportiva Las Palmas no ha podido competir en igualdad en todos los encuentros, ¿verdad?, en los que ha disputado. Tú le quitas al Barça, le quitas a Messi, pues seguramente no será igual de competitivo el Barcelona que con Messi. Por lo tanto, si la Unión Deportiva Las Palmas pierde jugadores importantes dentro de su plantilla, su capacidad competitiva evidentemente se ve menor. mermada. Y eso es un poco lo que nos ha venido pasando, pero a pesar de todo eso, pues mira, el año pasado a estas alturas tenías a Jonathan Viera, habías terminado la primera vuelta, creo que era, con Jonathan Viera y con Pedri, y la información que me dan es que teníamos 3 puntos más, ¿no? Bueno, pues sin Pedri y sin Jonathan Viera, si hemos conseguido obtener menos 3 puntos, es que no lo hemos hecho tan mal. Sí, analizamos, como te dije antes, objetivamente las dificultades que hemos tenido con los jugadores que no hemos podido contar.
Claro. Y de cara al resto de la temporada, se abre la segunda fase. ¿Cuál es el objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas?
Nosotros tenemos 29 puntos, tenemos que intentar conseguir los 50 puntos lo antes posible. Eso es lo que nos va a dar la posibilidad que la Unión Deportiva Las Palmas consiga la permanencia. Y lo que hay que intentar es conseguirla lo antes posible para que, si eso es así, pues igual tenemos opción a otras cosas. Pero primero hay que conseguir los 50 puntos.
Está abierto, presidente, el mercado de invierno. ¿Cuáles son los movimientos que va a hacer la Unión Deportiva Las Palmas en esta fecha?
Bueno, en principio pocos. Nosotros tenemos la idea de intentar que salgan 4 o 5 jugadores y quedarnos con el resto de la plantilla y contar más con jugadores del filial para dar más minutos. Y bueno, va a ser muy complicado que se traiga alguien de fuera, pero bueno, si surge alguna oportunidad y los números cuadran, pues tampoco desechamos nada, pero ahora mismo no queremos fichar a nadie.
Con Dani Ojeda no hay conversaciones, ni siquiera se ha hablado con él.
Sí, yo creo que con Dani Ojeda y con algunos jugadores más sí ha habido conversaciones, porque evidentemente cuando son jugadores canarios que son importantes y que están en otros equipos, pues siempre te interesan, pero no significa que te interesen para esta temporada.
Porque habría que llegar, acaba contrato en junio, habría que llegar a un acuerdo con el Leganés, por ejemplo, hablar con su equipo que tiene los derechos del jugador, ¿no?
Sí, pero eso no es un problema, porque el jugador acaba el contrato en junio, no tienes que hablar con nadie. Lo que hace falta es que los números le puedan cuadrar al futbolista y al Unión Deportiva Las Palmas con respecto a la próxima temporada.
Es decir, la próxima, en esta, ¿lo podemos descartar a Dani Ojeda?
No, es que lo he dicho desde el inicio, que no queremos fichar a nadie. Eso no significa que la dirección deportiva esté hablando con jugadores para el futuro.
Y con Sergio Ruiz, ¿hay opciones, presidente, también? Parece ser que lo pueda tener en propiedad la Unión Deportiva Las Palmas. Habría que llegar a un acuerdo con el Charlo, con su equipo de procedencia, pero corríjame si nos equivocamos, habría que igualar la mejor oferta que tuviera por el jugador el club, ¿no?
Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos una opción de compra cerrada, pero no puedo discutirte lo que me estás diciendo, porque la información que yo tengo es que tenemos una opción de compra, y lo que tú me estás diciendo me imagino que no te lo estés inventando, por lo tanto igual el equivocado soy yo, pero que yo sepa, ¿no? Que yo sepa hay una opción de compra fijada, y si nosotros hacemos efectiva la opción de compra, el jugador sería nuestro.
¿Y van a ir a por él?
Queda un año para eso todavía, estamos en otras cosas ahora.
Es decir, acaba la sesión no a final de temporada, sino creo que en las próximas Navidades de 2021, ¿verdad?
Efectivamente, en diciembre del 2021.
Uh-huh. ¿Y ahora mismo en qué está el club? Dice que está en otras cosas. ¿En qué está el club?
Pues compitiendo en la temporada 2021.
Hablamos también de lo económico, presidente. Lógicamente, no solo la Unión Deportiva, sino todos los equipos de primera y de segunda división. No hay público, no hay entradas, no hay taquillas. ¿Se reducen los ingresos de la Unión Deportiva Las Palmas, lo que estaba previsto en el presupuesto?
No estaba presupuestado esta temporada que hubiese taquilla ni que hubiese público. Por lo tanto, no estaba presupuestado. Ya se había quitado el presupuesto esa cantidad. Nosotros perdemos este año en torno a 6 millones de euros de ingresos, pero no está presupuestado 6 millones más, simplemente hay 6 millones menos.
Y usted forma parte de la Junta Directiva, además de la Federación de Española de Fútbol. ¿Se sabe o se ha puesto sobre la mesa alguna fecha de cara a la vuelta del público a los estadios?
No, eso es de la Liga. Yo no soy ya miembro de la Junta
Correcto,
Directiva
de la Liga, de la Federación. Efectivamente.
Estamos en la Comisión Mixta de la Liga. No, porque no depende de nosotros. No depende ni de la Federación ni de la Liga. Depende de lo que diga el Consejo Superior de Deporte, que en definitiva es el gobierno, y que por ahora no se conoce ninguna fecha. Nosotros estamos trabajando la próxima temporada sin contar con público ni con taquillas, porque nosotros entendemos, creemos, tal y como se están manejando las cosas, que hasta que la vacuna no haga su efecto y se le haya vacunado a un gran porcentaje de la población, yo creo que va a ser muy complicado que se nos autorice a entrar aficionados a los estadios. Ojalá me equivoque y dentro de 15 días nos digan que podemos entrar, pero tenemos que ser previsores y en eso estamos.
Esas serían buenas noticias para la sociedad también en general. Valorando esa opción, la de la entrada de público a los estadios, su opinión, ¿cuándo cree que se puede dar?
Yo creo que bien avanzada la próxima temporada.
O hablamos sea, cuando acabe la sesión de Sergio Ruiz, más o menos, ¿no?
Más o menos.
desde el club también se siguen obteniendo ingresos, presidente, por Pedri. Usted ha comentado que es el traspaso más importante que ha tenido el Unión Deportivo a Las Palmas a lo largo de la historia. ¿Ya está cobrando esas variables el club, el Unión Deportivo?
Sí, cada vez que se van cumpliendo las variables las vamos facturando y nos las van pagando.
Entre ellas los partidos disputados, los goles, y también hay opción si va a la Eurocopa por la selección, ¿no?
Por goles no tenemos. Tenemos solo por partido disputado y si va a la selección absoluta o si juega algún campeonato de Europa sub-21, que creo que hay este verano.
Y también el traslado de la sede del club vuelve a Pío XII, un edificio emblemático, presidente, histórico, que todos queremos, en una zona privilegiada además de la ciudad, pero que evidentemente el club se había modernizado, las instalaciones del Estadio Gran Canaria, sobre todo para las nuevas tecnologías, era extraordinario. Ahora tiene que ser también una preparación, no solo de la vuelta del personal, sino de la vuelta de la logística, ¿no?
Bueno, toda la dirección deportiva, con todo su departamento de ojeadores, todo el tema de Big Data y demás, todo eso está situado en Barranco Seco. Por lo tanto, antes sí que teníamos la dirección deportiva en Ciudad Jardín, en Pío XII. Y en esta vuelta ya ellos no van, por lo tanto va a quedar bien las instalaciones de Pío XII para estar ese año y unos meses hasta que volvamos al estadio, y paralelamente lo que hemos hecho es que todo lo que es dirección deportiva se sitúe en unas oficinas de la ciudad deportiva en Barranco Seco.
Pero no es un adiós, es un hasta luego, porque regresan, ¿no?, al Estadio Gran Canaria.
Sí, lo que dure la obra. Estábamos en precario en esas instalaciones, ten en cuenta que eran unas oficinas que se habían utilizado para la constructora que construyó el pabellón de baloncesto, y una vez que terminó esa obra nos dejaron esas oficinas, pero ya te digo, en precario y con muchísimas deficiencias. Ahora con este edificio que se va a culminar, pues quedarán unas buenas instalaciones, una buena sede, y volveremos ahí pues cuando se acabe, que está estimado que pueda ser entre 12 y 15 meses.
Por cierto, presidente, habría que felicitar lógicamente al departamento de captación, que es óptimo, el de la Unión Deportiva, entre otras cuestiones por lo de Pedri, por los jugadores que han llegado al filial y al club de la Unión Deportiva, pero a nivel formativo le pregunto, el club hace una inversión enorme, pero no llegan jugadores por ejemplo al filial. 13 futbolistas son nacidos fuera de la isla de Gran Canaria. Contra el Tamaraceite mate 6 jugadores titulares nacidos fuera de la isla de Gran Canaria. A nivel formativo, que hace una inversión importante la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no hay un déficit?
Sí, claro, hay un déficit porque los jugadores no son yogures que están en las neveras, que abren la nevera y cogen los yogures, ¿no? Los jugadores son personas que, en función de las diferentes etapas, pues hay jornadas donde hay más futbolistas y donde hay menos futbolistas. Y cuando el primer equipo ha tirado tanto del filial, pues te ha generado un déficit de futbolistas. Ese déficit de futbolistas en la casa no los tenemos y, por lo tanto, los traemos de fuera, los traemos de otros equipos, bien de Canarias o de la península. Y lo que importa es poder competir, y al final, fíjate por dónde, los porteros del primer equipo han jugado en Las Palmas Atlético y no son canarios. Josep, que era un portero que salió de Las Palmas Atlético y llegó al primer equipo, lo hemos vendido y no es canario. O sea, tenemos que tener en cuenta que lo importante es competir, y lo que tenemos que intentar es que, si no tenemos jugadores en casa, hay que traerlos de fuera, porque nuestra obligación es seguir compitiendo, seguir generando valores, recursos, y que si podemos vender, pues nos beneficia. No podemos tener ese hándicap de que porque el jugador no es canario no vale para nuestra cadena de filiales. Ten en cuenta que de los 42 equipos del fútbol profesional, muy pocos equipos, y cuando digo muy pocos, te estoy hablando a lo mejor de 10 equipos, tienen a sus dos equipos que les preceden, los dos filiales, en categorías como lo tenemos nosotros. Tenemos el equipo filial en segunda B y el tercer equipo en tercera división. Está claro que estamos haciendo una inversión importante en jugadores, pero cuando no los hay aquí, hay que traerlos de fuera, porque nuestra obligación es seguir compitiendo y seguir generando valor.
Sí, totalmente de acuerdo, pero me refiero a nivel formativo, la inversión del club es enorme y es más de captación, de captar talento en el exterior, que de formar futbolistas de la casa, ¿no?
Bueno, el primer equipo en los últimos años ha debutado bastantes jugadores de la casa. Si van para arriba, tienes que traer de abajo, y si los de abajo no están a la altura o al nivel que se les requiere para estar en el el filial, pues tienes que traerlos de fuera. Pero que vamos, que tu exposición es lógica, pero la realidad a la que nos enfrentamos...
No, por eso digo que le pregunto, que no me entienda mal, que le estoy preguntando.
No, pero te digo que tu exposición es lógica, pero la explicación es la que te estoy dando.
Y en cuanto al primer equipo y el filial, hablamos del siguiente equipo, además una categoría inferior, que no jueguen de la misma forma. Habitualmente los clubes mantienen una filosofía, lógicamente, de eso, de club. En el Unión Deportiva Las Palmas no es la misma manera de jugar de un equipo a otro.
Bueno, eso hay, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, y eso hay teorías que dicen que todos tienen que jugar de la misma manera, y hay teorías que dicen que no debe ser así. Pues yo no sé cuál es la más acertada. Lo que está claro es que yo miro los resultados que tenemos: un primer equipo en segunda división A, un segundo equipo en segunda división B, un tercer equipo en tercera división, un cuarto equipo, por decirlo de alguna manera, que es el juvenil nacional en la Liga Nacional de Juveniles, y que llegan jugadores al primer equipo. Entonces, a partir de ahí, cuando los jugadores llegan al primer equipo y se adaptan a jugar como el entrenador del primer equipo quiere, con la facilidad que lo hacen, pues yo creo que tan mal no se puede estar haciendo las cosas. Ten en cuenta que todo siempre es susceptible de mejorar, y todo se puede hacer de mejor manera y de mejores formas. Pero nosotros tenemos la nuestra, nos está dando resultados, y los profesionales, que son los responsables de hacer que todo esto vaya como tiene que ir, pues evidentemente son los que lo están llevando de una manera que nos están dando resultados positivos.
Varias cuestiones para concluir, presidente. El tema de Pepe Mel: ¿se ha encontrado por fin un técnico de club?
Mira, Pepe Mel, además de ser un entrenador veterano en la categoría, es un entrenador que importante, que además de hacer su trabajo no te genera problemas adicionales, que se adapta muy bien a la realidad de la entidad, que además aporta, que ayuda, que colabora con las necesidades del club, y eso es de agradecer. Por lo tanto, estamos encantados con este entrenador. Sabes que ha tenido momentos difíciles de resultados, pero el club cree en él, siempre lo ha apoyado, y afortunadamente pues ahora estamos viviendo un momento dulce después de estas dos últimas victorias.
¿Y el técnico del filial es un técnico de club?
Sin duda. Juan Manuel Rodríguez lleva mucho tiempo en la Casa Amarilla, ha estado cada vez que se le ha pedido, y ha estado en momentos difíciles del primer equipo, y ha conseguido con solvencia obtener los resultados que se le solicitaba. Y en el filial pues creo que lleva 4 años ininterrumpidos, creo, ¿eh? No sé si me corriges esto ahora. 4 años ininterrumpidos, sí. con el filial y manteniéndolo cada año, con las dificultades que conlleva que no entrenas con todos los jugadores, porque muchos jugadores entrenan durante la semana con el primer equipo, que algunos jugadores se los lleva el técnico del primer equipo convocado, y por lo tanto tú no puedes disponer de ellos. O sea, con todas esas dificultades él va obteniendo los resultados que nosotros necesitamos para mantener la categoría, y por lo tanto estamos también muy encantados con él.
¿Pero es un técnico formativo o competitivo?
Bueno, es que para nosotros es importantísimo que los futbolistas que estén en el escalón anterior al fútbol profesional empiecen a ver que el fútbol profesional es otra cosa, y para eso tienes que tener un entrenador que le genere esa competitividad, además de esa formación. Yo creo que él tiene ese mix de formar y de exigir, porque el jugador está a un paso del fútbol profesional y las cosas ahí son de otra manera.
Pues Miguel Ángel Ramírez, ha sido un placer hablar con usted, valorar lo que ha sido la primera vuelta, los próximos objetivos de la Unión Deportiva Las Palmas. Que haya muchísima suerte para lo que resta de temporada. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes. Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya lo han escuchado, de momento el club no tiene pensado fichar a ningún futbolista. Es verdad, no niega que haya conversaciones con Dani Ojeda, pero no para lo que resta de temporada, y con Sergio Ruiz habrá que esperar a ver si la Unión Deportiva Las Palmas lo compra cuando termine su sesión. Y el traslado de Pío XII al estadio de Gran Canaria se hará cuando finalicen las obras del estadio de Siete Palmas, y después la opción que tiene también la Unión Deportiva Las Palmas, veremos en el campo, de buscar otros objetivos. De momento, el mantener la categoría, el estar holgado en la segunda división del fútbol español. Pequeña parada y seguimos con más deportes.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Lichtin.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:26 de la tarde, vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfra, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas y felicidades. Me ha encantado lo de los jugadores, no son como los yogures, eso me ha llegado al alma, ¿eh?
Pero fíjate que no niega que haya conversaciones con Dani Ojeda, pero sí que sea ahora. ¿Será para quizás para la próxima temporada?
No, y si va a venir, no te voy a decir que viene ya. Es decir,
también.
El presidente juega sus cartas, pero de una manera muy inteligente. Primero, claro que puede negociar, queda libre en junio. Eso, bueno, queda confirmadísimo, ¿no? Que es una pretensión actual, desvelada hace escasos 10 minutos y un amor desde el pasado verano. El jugador también quiere venir. Lo que pasa que, claro, tú puedes negociar a partir para junio del 21, le restaría estos 6-5 meses. Hombre, el Leganés querrá que salga gratis, él querrá cobrar algo del Leganés, no está jugando. Bueno, el presidente dice que no viene para esta temporada, vendrá para la siguiente. Quiero verlo, ¿no? Porque la película va cambiando, ¿no? Cada semana, cada minuto, estamos en mercado, que el radioyente no lo olvide. Antes de pisar Navalcarnero, no iba a venir nadie, no iba a haber ninguna baja, y los fichajes eran Pejiño y compañía. 10 días después, ya se habla entre 4 y 6 bajas, que yo creo que van a ser menos, de 2 a 3 salidas, malas de Cedrés y Aitami, pero a todo esto hay un carrusel de inconvenientes, como te ha explicado el presidente, del manto económico, de la capacidad de sostener cualquier tipo de injerencia, cualquier tipo de movimiento tiene un precio. Sacar a Pietro tendrá un precio, devolverlo en este caso. Colocar a Mesa, colocar a Aridai, hay jugadores que tienen cada movimiento que ocasiona este va a suponer un pequeño terremoto para tu tesorería, pero bueno, la Deportiva por ahora ha escapado de manera muy digna, ¿no? En los últimos veranos, los últimos mercados, los últimos movimientos, sobre todo con el tema Pedri, pero ha habido dos errores, ¿no? Errores o jugadores que no han dado el nivel, que yo insisto que han sido Pietro y Cardona. A partir de ahí, pues, tendrá que redactarse rápidamente el equipo, la filosofía, pero me quedo con el amor a Pepe Mel, que me ha parecido muy pintoresco, muy sintomático, la defensa...
Sí, tiene pinta de seguir Pepe Mel si la cosa más o menos va como ahora, ¿no? De seguir muchos años, sí, o mucho tiempo.
Siempre ha habido un pelín de tirantez sana, ¿no? De disputa entre Mel y Miguel Ángel, porque son dos animales, dos tigres competitivos. Hombre, la luz pública han quedado, son divorcios que yo los considero como cuando te pasa con tu jefe en la oficina, es decir, no le vas a abrazar porque todos somos competitivos. Me ha gustado siempre esa rivalidad y ha quedado patente un paso más hacia el amor, lo cual deja de ser bastante interesante, pero me quedo con la frase de los yogures. Los yogures son como yogures que van a la nevera y te sirven, ¿no? Hay un proceso, está el equipo formativo, se ha declarado por esa fórmula mixta de traer mucho jugador peninsular en su penúltimo escalón de filiales potentes como Villarreal B, Barça B, Castilla, Cedrés, Segura, Josep Puig, jugadores que vienen de Barcelona a Madrid ya casi hechos, y la UD le da esa oportunidad. El registro de Juan Manuel es muy competitivo, prácticamente de equipo profesional. Se le cuestiona que no sea más formativo, por ejemplo, en la segunda parte del tránsito. Estoy de acuerdo, es decir, Juan Manuel es el técnico más competitivo que hay. Algunos demandan que sea más formativo. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Pues cuando iba ganando
es
uno...
Está en el último eslabón, Paco, de la formación, un eslabón más importante, claro, de la formación. Ahí está la ambigüedad, ¿no? Si formativo o competitivo.
Por ejemplo, iba ganando 1-0 el Tamaraceite, ¿por qué no fuiste por el segundo y cerraste el partido con 1-0? Cuando no te exigen resultados, que ganen, te exigen que saques jugadores. Por lo tanto, sigue jugando abierto, como haya cualquier filial. Ahí están las temporadas de Castilla y Barça B en segunda y segunda B, que empiezan muy bien y acaban muy bien porque tienen bloque. Pero luego también tienen un problema los filiales, que no somos también consecuentes en ello. De ahí el mérito de Juan Manuel, de asegurar 3 permanencias consecutivas, que te quitan jugadores. Por ejemplo, el domingo no estaba Coco, no estaba Pau Migueles, no tenías a Diego, es decir, es una puñeta, ¿sabes? Y sin embargo Juan Manuel ha inyectado en vena y algún pelito por ahí a convertir a los jugadores en tigres, ¿no? En animales competitivos. A algunos les gustará, otros no les gustará, pero oye, lo que está en la clave deportiva está sacando jugadores, sí, está sacando jugadores, está dando oportunidades y el filial compite. A mí me da igual que el canterano que suba sea de la isleta, que de las reoyes, que de Mesopotamia. yo entiendo que hay gente que dirá que no, que dice este talibán. Bueno, pero Josep debutó, fue traspasado, nadie cuestionó de dónde venía. Yo sí me acuerdo que se fichó Adrián Colunga, que vino del Pájara, y el descojón no fue general en sala de prensa. Pero ¿quién es este Colunga que viene del Pájara de segunda vez? Y luego fue traspasado al Recreativo. Málaga y Getafe tuvo una andadura muy reseñable. Conclusión, que hay muchas teorías, pero el filial funciona, el filial carbura, el filial compite y están subiendo jugadores. Yo no recuerdo un entrenador hiciera debutar a tantos, 22 para ya con Pepe Mel. Y me gusta eso, la filosofía del club, que es un entrenador que se adapta y no te genera problemas. Lleva dos partidos ganando a Español y Mallorca y su labor queda en un segundo plano. Pero sí, también hay que poner también lo negativo. Al no haber dinero, pues claro, puede haber habido errores en el mercado y han sido tanto Pietro como Cardona. Pero bueno, también el Guerra acertó con Ruiz. No todo iba a ser un desastre. Y con Robert. Pero ahora tienes la oportunidad de Pejiño, ahora tienes la oportunidad de rehacerte en enero. Que yo insisto y pondría un poco la subrayaría que suele ser el mercado más peligroso, es decir, el que te lleva la mayoría de los bofetones, ¿no? Es un mercado donde ya estás tirando o recurriendo a lo que no funciona en otra plaza. Normalmente plazas enemigas, jugadores que no tienen minutos, que tienen que adaptarse siempre temporada, y es muy peligroso recurrir a enero. La Deportiva tiene marcada su filosofía hasta todo juego, que es la cantera. Te digo que se vienen en mente dos o tres jugadores que van a tener un peso mucho más importante en el equipo de Mel. Mel le buscará un sitio, pero la gran interrogante que se me viene a la cabeza es cómo te vas a quitar de encima esos dos, tres, cuatro jugadores, que yo sigo pensando que va a ser muy complicado. Tiene que ser jugadores, insisto, con equipos, con destino. Te hablo de Raúl Fernández, te hablo de Rivera, te hablo de Pietro, te hablo de Ariday, por ejemplo. Interpreto que Mesa también puede que tenga alguna oferta. Entre 3 y 5, que es que no se está moviendo nada. El mercado está parado y todo se va a decidir, tengo la sensación, en los dos últimos días, ese fin de semana 30 y 31 de enero.
Sí, pues totalmente de acuerdo. Paco Cabrera, un abrazo, muchísimas gracias.
A ustedes, hasta otra.
Hasta luego. Vamos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Lo acaban de escuchar, el presidente de la Unión Deportiva en estos micrófonos acaba de confirmar que sí hay conversaciones con Dani Ojeda, no niega esas conversaciones, pero no para esta temporada. Y con Sergio Ruiz hay tiempo, tienen una opción de compra, pero que finaliza la sesión en las Navidades del 2021. Es decir, que a mitad de la próxima temporada acaba la sesión de Sergio Ruiz, entre otras cuestiones es lo que comentaba el presidente de la Unión Deportiva. Vamos a la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo acaba de confirmar el presidente, a esta hora de la tarde, 2:34, no haber fichajes ninguno en la Unión Deportiva.
Pues bueno, supongo que sí, a la Unión Deportiva se le presenta una buena oportunidad y puede cuadrar los números.
Por eso te decía a esta hora de la tarde.
Y puede cuadrar los números porque todavía queda mucho tiempo de mercado de invierno, pues eso cambiará, ¿no? Sí, yo diría que a día de hoy no solo es que la Unión Deportiva no va a fichar, sino que a día de hoy, a esta hora y a este minuto, tampoco va a sacar ni a ninguno de los jugadores que tiene, ¿no? Esa es ahora mismo la situación, es la foto del momento, que la Palma mantiene, va a seguir con la misma plantilla. Además, el entrenador tiene claro cuáles son los futbolistas que le valen, lo dijo el otro día en la rueda de prensa, tiene un grupo de 14 o 15 que son a los que va a exprimir en lo que queda de campeonato, y bueno, si alguno del resto se pone a tono, pues contará con ellos, y es evidente que Mel no cuenta con que vayan a llegar refuerzos esta temporada, ¿no? La obsesión del equipo, o del club, para ser más exacto, es desprenderse de alguno de los jugadores que manejan una ficha más cara, porque ahora mismo está sobrepasando en casi 3 millones la cantidad que se le permite gastar por la plantilla. Una situación que, por otro lado, tampoco es que sea única de la Unión Deportiva. Yo creo que la padecen muchos equipos, si no todos, de fútbol profesional español, empezando por el Barcelona, que todos sabemos que tiene serios problemas financieros para cuadrar sus números. O sea, que no es un problema solo de Las Palmas. Y yo diría que tampoco, que no es una situación, o que es una situación que se va a mantener en el tiempo, ¿no? Que ni siquiera se va a solucionar esta temporada. Yo creo que al final la Liga terminará dando un plazo para que los equipos, un plazo superior al de 30 de junio para que los equipos se pongan al día, ¿no? Dadas las circunstancias especiales en las que estamos viviendo de pandemia y de crisis económica, ¿no? Así que, pero bueno, nadie quiere incrementar su deuda, que en algunos casos es bastante más importante que la de la Unión Deportiva, y sí es verdad que la prioridad es esa, ¿no? Mantener los números o mejorarlos más que ingresar o que tener a jugador Juan Francisco, y si además tenemos en cuenta que la situación clasificatoria del equipo no es mala, no digo yo que sea la mejor, pero no es mala, la Palma ahora mismo no está pasando apuros y en consecuencia no tiene urgencia de incorporar fichajes, pues es normal que el presidente diga eso y que todos lo creamos, ¿no?
Y también hablaba maravilla del técnico, de Pepe Mel. Todos sabemos que lo que ocurre con un entrenador, de momento la situación es positiva, sí, o por lo menos está en los números del club, pero decía que era un entrenador, aparte de buena persona, entrenador de club, y que le está sacando rendimiento a la situación actual. Todos sabemos, lógicamente, Jesús, que los técnicos y más de los primeros equipos profesionales dependen de los resultados, ¿no?
Sí, evidentemente, pero bueno, en esa línea de estar haciéndote la foto del momento, ahora mismo lo que claro. Dice el presidente es lo que dice, ¿no? Que está contento con medio, yo creo que es para estarlo, ¿no? No, en general con todos los entrenadores que están manejando o con todos aquellos que tienen que liderar un grupo humano en estas circunstancias tan especiales en las que nos encontramos, hay que tener en cuenta que es un esfuerzo especial para ellos, para todos, pero especialmente para los que lideran grupos humanos, y en el fútbol profesional pues para los entrenadores. Y creo que además en el caso de Pepe Mel, demostrando que su labor es positiva, y lo estamos viendo a nivel de juego y a nivel de resultados en las últimas jornadas. Yo creo que eso es indiscutible. Siempre digo que la labor de un entrenador es mejorable, también empeorable, y que si al final se tiene que sustituir a un técnico, pues hay que afinar mucho con quién le sustituye, ¿no?
Claro. Y una última cuestión que veremos durante los próximos días en la tele, en la Radio Televisión Canaria, de deporte.
Pues la expectativa estamos de si el deporte se va a mantener o las condiciones para que se pueda practicar van a empeorar en función de los datos de la pandemia, que probablemente en Canarias, en Gran Canaria, vaya a haber más restricciones en las próximas semanas. Estamos un poco a la expectativa de eso para saber qué programamos, pero en principio, Juan Francisco, y por este mes en el horizonte, lo que tenemos ya firmado y pactado es dar el derbi de balonmano que van a disputar el Salud Tenerife y el Rocasa Gran Canaria el próximo domingo 24 de enero. Insisto, siempre teniendo en cuenta que la situación de la pandemia puede evolucionar a peor y que de eso depende de que al final podamos emitir el partido.
Jesús Alberto Rodríguez, un placer, como siempre, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes, José.
Hasta luego. 2:38 de la tarde, dejamos de momento el mundo del fútbol, nos metemos en el de la canasta, porque ayer saben que jugó el Gran Canaria, perdió por 2 puntos frente al Mornar, primer partido del top 16, pero claro, ya todos estamos alzando el telón. Bueno, ya lo tenemos arriba, y ya saliendo casi los actores a la cancha, porque el sábado tenemos el derbi entre el Herbalife Gran Canaria y el Iberostar Tenerife. Vamos a escuchar a Javier Beirán, que ha estado en las dos orillas, en los dos equipos, ahora mismo en el Herbalife Gran Canaria, a analizar el partido del próximo sábado.
Bueno, poco tiempo para preparar el partido, pero tenemos que corregir los errores del partido de Eurocup y, bueno, preparar un partido muy duro ante un equipo que lleva todo el año entre los 2-3 primeros de la clasificación y que está jugando muy bien. Es un derbi y nosotros tenemos que salir a por todas. En la liga llevamos 5 de los últimos 6 partidos y queremos seguir sumando y sumar una más. Sí, tenemos motivos para creer con este último mes y medio que llevamos, pero también sabemos que los últimos partidos hemos recibido más de 90 puntos otra vez, tanto en Juventud, aunque ganamos en liga, como el último de Eurocup. Y espero que contra Tenerife bajemos esos puntos recibidos, porque si no será muy difícil ganar el partido. Bueno, el Canarias creo que es un rival muy fuerte este año, que estudia muy bien a los rivales, pero yo creo que si jugamos con la intensidad que hemos jugado los últimos partidos, sabiendo las cosas que tenemos que hacer para pues estar en el partido y poner nuestro ritmo, creo que tendremos opciones. Luego confiar en nosotros, confiar en nuestro trabajo y saber que llevamos una buena racha, que jugamos en casa y que ellos vienen de perder el último partido contra el último en la clasificación y que se les puede ganar perfectamente.
Ojalá que se pueda conseguir la victoria, pero no va a ser sencillo. Manuel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Ojalá que se pueda ganar, pero fácil no va a ser, ¿no?
Ojalá fácil no va a ser. Y ayer por la tarde vimos el partido contra un equipo que no tenía muchos argumentos, tenía un muy buen quinteto, pero nada más, porque luego lo que había detrás era bastante, y vimos que nos costó mucho, sobre todo atrás. No podemos irnos un partido contra el Mornar y superar los 100 puntos, ¿no? Que nos hagan más de 100 puntos, a pesar de lo igualado del partido de ayer, ¿no? Yo creo que Iberostar llega, quizás me atrevo a decirte, a pesar de su última derrota frente a Kunsa GBC, en el mejor momento de su historia. Yo creo que nunca había hecho este baloncesto, porque sin duda está siendo uno de los mejores baloncestos, o me atrevería a decir el mejor baloncesto ACB de la primera vuelta, ha sido el equipo de Chupi Berreta, y no es para nada, desde luego, nada sencillo. Pero claro, puestos a soñar, todos los aficionados al Granca, pues espero y deseamos ganar, pero va a ser muy complicado, porque es un equipo muy bien construido, un equipo que tiene muchos argumentos en defensa, pero también muchísimos en ataque. Y quizás a nosotros, en nuestro talón de Aquiles, en el partidos como el día de ayer ha sido la defensa, porque si miras, por ejemplo, la valoración de los dos equipos en un partido de ayer, un equipo que utilizó prácticamente a 6 jugadores, como fue el Mornar, acaba con 114 de valoración, igual que nosotros, que prácticamente usamos a toda la plantilla, ¿no? Creo que vamos a tener un partido bastante complicado y encima con el aliciente de ser un derbi, evidentemente.
Si analizamos el parar a Huertas y a Shermadini, por ejemplo, Manuel, puede ser el día de Sasu Salin. Ellos tienen una plantilla muy completa, muy abierta y sobre todo, como tú decías, saben a lo que juegan, que hay dos individualidades que sobresalen del resto, pero son un equipo, un conjunto, ¿no?
Pero yo no llamaría individualidades a Marcelinho o a Shermadini. Creo que ambos tienen un rol dentro del equipo. El equipo juega mucho para ellos. Yo creo que yo, Shermadini, hacía mucho tiempo que un equipo no jugaba tanto para él, de una manera tan descarada. Marcelinho es capaz de lo mejor y lo peor. Es un jugador que no vamos a descubrir ahora, pero evidentemente es un jugador que es individualista, pero que también juega mucho en el equipo, un hombre que asiste mucho, pero es que luego, como tú apuntas, el bloque en sí es un bloque muy compacto, muy bien hecho, que están jugando, como aquel que dice, de memoria, y que sobre todo tanto en la parte de la pintura como en el exterior, tienen jugadores como el caso que te acabas de nombrar, de Sasu Salin, que también conocemos por aquí, por esta tierra, que te la pueden liar en cualquier momento. Y luego es un equipo que no se rinde nunca. Hay que recordar que este año Iberostar ha hecho partidos de remontada, no una vez ni dos, de más de 20 puntos, remontarlos, ponerlos en dificultad, ganarlos. O sea, ese espíritu combativo de Xubi Dorreta, de pelear en la cancha hasta el último segundo, de buscar siempre, creo que el equipo lo tiene muy interiorizado, y quizás a nosotros esa parte sí nos ha faltado. Yo ojalá y deseo que veamos un Granca más combativo, porque en condiciones normales digamos que ellos tienen ese plus de más y esos puntos de más que este año nos están faltando a nosotros.
Al no haber público, jugar en casa no es ningún factor añadido positivo, ¿no?
Bueno, siempre jugar en casa es positivo, ¿no? Aunque no haya público, por el hecho simplemente de que no tienes que tener desplazamientos. El Granca lleva ya varias jornadas que ha tenido aquí jugando en casa, y eso al final da tranquilidad y el jugador se siente más cómodo sin tener que viajar, lógicamente, ¿no? Pero evidentemente no sería lo mismo jugar ese partido en las circunstancias que estábamos, con un Gran Canaria pasándolo mal, con el Gran Canaria lleno y con la afición empujando al equipo, que no, esos puntos que no mete la afición de cara al marcador, pero que si meten el ánimo de los jugadores, desde luego se van a echar en falta.
Con el corazón sabemos lo que nos vas a decir, pero con la cabeza, ¿cómo es el partido? ¿Se puede ganar?
No, ganar se puede, totalmente, estoy convencido que se puede ganar. Vamos, tenemos una plantilla, es que los resultados o estamos puestos en la clasificación no hacen justicia a la plantilla que tenemos, por nombres. Lo que pasa es que lo que no hemos tenido hasta ahora es un equipo, pero ganar, claro que se puede ganar. Esto es baloncesto, Juanfran, esto es, aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? Evidentemente, ¿quién sí, iba a decir hace una semana?
En el Gipuzkoa, ¿no?
Pero lo que pasa es que hay una teoría de que Xubi Dorreta este año va a perder con el primero y con el último. Entonces, bueno, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que no es nuestra posición. Pero, desde luego, yo creo que el partido se puede ganar, pero para ganarlo nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido y ellos tienen que cometer una serie de no voy a decir errores, pero no estar en la línea habitual de sus últimos partidos. Y no me refiero al último ni al día del Madrid, que en ambos tuvieron ocasión de ganar, ¿no? Pero, desde luego, poderse ganar se puede. Y ¿qué quieres que te diga? Como aficionado al Gran Canaria me gustaría muchísimo ganar, pero sobre todo porque creo que en este momento de los dos equipos, y aquí voy a tirar de la teoría de Pepón Artiles, que siempre dice que al que más falta le haga, ¿no? Yo creo que le sigue haciendo más falta al Gran Canaria que al Iberostar este partido, y yo creo que lo que sí tenemos que tener claro, y lo que los aficionados al baloncesto en Canarias tenemos que tener muy claro, que esta es la gran fiesta del baloncesto canario, que es un orgullo para esta tierra que dos equipos, como el caso de Iberostar este año tan arriba, como nosotros durante 25 años, estando ahí también entre los primeros puestos, pues al celebrar esa fiesta del baloncesto, aunque no podamos ir al pabellón, pero sí disfrutar en la medida de lo posible, porque al final el baloncesto canario está demostrando que estar arriba no es nada fácil. Hay regiones de España que no lo están y que ni se les espera, y sin embargo Canarias está ahí con estos dos grandes equipos. Ojalá el triunfo se quede en Gran Canaria,
de
luego.
Totalmente de acuerdo contigo. Manuel Sánchez, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Hasta luego, gracias. 14 minutos para las 3 de la tarde. Ha estado en las dos orillas, ¿eh? Ha estado en el Canarias, en el actual Iberostar Tenerife, y en el Herbalife Gran Canaria. Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra. No, en las orillas sí, pero en el Canarias no. Yo estuve en el Tenerife Baloncesto.
Correcto.
Que es otra bestia.
Correcto. Te iba a decir entonces, sí, si tenías el corazón partido, pues no lo tienes, ¿no?
Yo nunca tengo el corazón partido con el Granca. Todo lo contrario. Bastante, ¿cómo se dice? Enterito. Granca es el equipo tanto tuyo como mío, desde la escuela.
Exacto.
Y de corazón.
El padre Domínguez, hasta... del Claré.
Bueno, a mí me cogió, yo no soy tan viejo.
Eso más para
tu hermano y compañía.
A mí me cogió la época de Pepe Moriana, ¿eh?
Sí, a mí también. Pero sí es verdad que bueno, yo por aclarar, el Tenerife Baloncesto era un equipo que estaba en ACB y que entonces el Canarias estaba en la Liga EVA. Recordemos que el Canarias subió a la Liga ACB desde la Leboro, comprando una plaza hace unos años y desde entonces han hecho un proyecto bastante estable y bastante sólido, que a mí personalmente me gusta mucho y me alegra, no solamente por la buena sintonía y buena relación que tengo con Chus y sino también por sus ayudantes. Alguno de ellos fue jugador nuestro en Tenerife Baloncesto, y el propio Aniano Cabrera, que bueno, que trabajó conmigo unos cuantos años también en el mismo Tenerife Baloncesto en la época, ¿no?
Tú que conoces perfectamente y que tienes otra visión, otro prisma seguro que cualquier espectador, porque eres un profesional, eres entrenador de baloncesto, haciendo un poquito el scouting, ¿se puede ganar, Falo, el sábado?
Sí se puede. A día de hoy el Gran Canaria es capaz de competir con el Tenerife, con el Canarias, con el Libertad Tenerife, sin ningún tipo de problema. Sí, es verdad que en la primera vuelta recordarás que hablamos y, bueno, yo fui de los que dije, probablemente con atrevimiento, pero tratando de analizar lo más realísticamente posible la situación, que no había, si había una posibilidad de ganarle al Tenerife. Yo creo que eso ya ha subido hasta, por lo menos hasta 4, ¿no? No nos olvidemos que aunque el Tenerife ha perdido en Guipúzcoa, en un partido que verdaderamente el Guipúzcoa le plantó cara, pero bueno, sacándolo, sobre todo sacándolo de la comodidad en el juego al Tenerife, y bueno, y con esa última jugada de Carlson sobre la bocina para ganar al Tenerife, el Canarias lleva 14 victorias en Liga CB, que se dice pronto, ¿no? Bueno, es uno de los equipos más sólidos en la Liga, conjuntamente con los grandes presupuestos de la Liga. Es un equipo que a día de hoy, aunque gasta menos que el Gran Canaria en inversión global de club, lleva un proyecto mucho más avanzado de la mano de Chus Vidaurreta desde su vuelta del Valencia, y han hecho un proyecto que ha ido con altibajos, pero que este año ha cogido un nivel muy interesante y que seguramente le va a mantener ahí en ese top 5 de la Liga mucho tiempo, a base de explotar mucho la veteranía y las condiciones individuales y especiales de algunos de sus componentes, como Marcelinho Huertas, el propio Sermadini, Sassusale, y luego aderezado con unos un poquito ya veteranos, pero más jóvenes, como los Dani Díez, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto bastante sólido, que probablemente a nivel de manera de jugar es el equipo que más explota cada posesión. Es un equipo con un control de la posesión altísimo, juega con muy pocas posesiones, pero muy efectiva en cada posesión, y ahí es donde reside a lo mejor cómo se le puede meter mano, ¿no? El Granca es un equipo todavía que ha dado un salto cualitativo tremendo con las incorporaciones y la forma de jugar última, pero si hay alguna manera de ganarle al Tenerife es sacándolo de su comodidad desde el minuto uno, o por lo menos pues como se hizo con el Juventud, llegando al último cuarto con una vuelta de tuerca a nivel defensivo y sobre todo de juego físico. Cuando digo de juego físico es que el equipo contrario no puede sentirse cómodo en la continuidad ofensiva, tiene que ser muy destructivo nuestra defensa, ¿no? Aunque sea a base de faltas, a base de llevarlos al tiro libre, cuando el Juventud estuvo, con un ritmo de juego propio estable, jugó bien y te puede hacer daño, igual que el Canarias. Hay que sacarlos de ritmos de juego y, bueno, estoy seguro que es la manera de poder quitarle su regularidad ofensiva, que básicamente es una de las que más éxito tienen en la Liga por el momento. Y luego son un equipo atrás sólido, sin grandes excentricidades, pero sólido defensivamente, y ahí es donde el Gran Canaria, ya te digo, tiene que dar un do de pecho y tratar de sacar esa bestia defensiva que tiene, que demostró ayer en el último minuto, que por momentos en el juego del partido de la Eurocup, y el otro día en el último cuarto contra el Juventud. Ojalá eso pudiera hacer más tiempo, y yo creo que de esa manera, de 4 posibilidades sobre 10, puedes irte a 6 sobre 10 en el mismo partido, ¿no? Para ganar.
Y una cuestión para finalizar, dentro de lo que es Shermadini en la zona, tendrán muchos minutos Clark, seguramente, en el partido del sábado, y por fuera de base para parar a Huerta parece mejor defensor quizás a Jota Slaughter que al Albisí, ¿no?
Mira, al final, esos emparejamientos individuales van a ser importantes, pero yo creo, yo personalmente creo que defensivamente hay que estar más preocupados de lo que puedan producir otros. Y me explico.
Claro, ellos anotarán lo de siempre, ¿no? Que los demás no anoten más.
Sí, sí, y ya no es una cuestión sola de anotación para mí, Juanfra, sino de juego colectivo, ¿no? Es decir, ellos tienen que tener dificultades en esos emparejamientos o en las trampas que se le puedan poner. Si es Slaughter, pues Slaughter, que es un grandísimo defensor, diferente al Bici. Al Bici trata de ser más agresivo con el balón. Slaughter es un muy buen defensor de espacios, de deflections, de utilizar su envergadura para cambiar el juego del base contrario. Pero yo creo que las rotaciones defensivas, el lado de ayuda, el rebote defensivo, la implicación general, el Granca, sobre todo cuando está con Surna en pista, cuando está con Clark, etcétera, es un equipo que tiene muchísima envergadura para poder cambiar pases, para cambiar tiros. Bueno, tiene que sacar sus cualidades colectivas para que el Canarias no encuentre a Salin tirando seis triples cómodos, que no encuentre pues no sé, pues como en el partido de ida, ¿no? A un Frank Guerra pues que te agarra rebotes de ataque, que te corre un contraataque, cosas que dices tú, bueno, vamos a ver, si hemos hecho un buen trabajo individual con fulano y mengano, que no aparezcan otros y parezcan que no son importantes, ¿no? Entonces yo creo que sí es verdad que la seriedad defensiva empieza por el uno contra uno, pero a nivel colectivo todos los engranajes de rotaciones, de llegadas al balón, del estudio del rival, es fundamental. Yo creo que por ahí pasa el tema, y luego de destruirle su juego, también con juego físico, con tratar de de que el balón no esté tan cómodo de lado a lado, sino que esté más en el suelo, ¿no? Bueno, ese tipo de detalles que seguramente el cuerpo técnico del Granca tendrá mucho, mucho más claro que yo, pero sí es claro que a nivel general tiene que preponderar un juego físico durante muchos más minutos y tratar de que ellos no se vean cómodos en la cancha a nivel global, ¿no?
Claro. Pues Falo Calvo, es un placer siempre hablar contigo. Un abrazo, cuídate mucho.
Otro grande, ¿sabes que tenemos pendiente un café? A ver si no tardamos mucho, porque si no
correcto,
van a ser...
Un abrazo, Claretiano.
Otro grande, Juanfra, buen día, hasta luego.
Igualmente. 5 minutos que restan para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa. Les contamos más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Nuestros productos. Cerca, de temporada y al mejor precio. En el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
¿Qué tal, María Jesús? Buenos días.
¡Ay, qué alegría más grande! ¡Más grande de oírte! ¡Te cuento, bonito mío!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Yo tenía pues 18, 19 añitos y nos íbamos en el coche de mi padre, un 124 ranchera, allí a bailar. Y bueno, era cuando empezaba Chimo Bayo.
¿Nos cuentas tu historia? Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Deportes. Las 2:57, bueno, casi 58, pendientes de muchísimos aspectos en el mundo del deporte, ya además de cara a lo que va a ser el próximo fin de semana, en principio, y ojalá que sí, va a debutar en este año 2021 el Club Voleibol Guaguas. No pudo jugar, recuerden, el partido anterior ante el Río Duero de Soria porque no pudo viajar el conjunto soriano a la isla de Gran Canaria, y este fin de semana tendría que disputar, en principio, el Club Voleibol Guaguas el primer partido del año 2021. También pendientes en balonmano, ya está volando, además en vuelo charter, el Rocasa hacia Bosnia. Juega tanto el viernes como el sábado el partido de ida y de vuelta, viernes y sábado ida y vuelta en Bosnia de los octavos de final. Toda la suerte del mundo para el conjunto que dirige Carlos Herrera, el conjunto teldense. Y también, por supuesto, en el mundo de la canasta seguiremos hablando, y mañana lo analizaremos mucho y escucharemos a muchos protagonistas porque llega el derbi de baloncesto. Además, se juega en casa, en el Gran Canaria Arena, el próximo sábado a las 8:45. El Iberostar Tenerife, que tiene que visitar al Herbalife Gran Canaria. Ahora mismo, la trayectoria de uno y otro es totalmente diferente. Sabemos lo que ocurre, que en un partido puede ocurrir cualquier cosa, y en estos encuentros mucho más, pero el Gran Canaria, por presupuesto, por plantilla y por historia, está lógicamente, y esperemos que sí, capacitado para lograr la victoria, por lo menos intentarlo, jugar de tú frente al Iberostar Tenerife el próximo fin de semana. 7 victorias tiene el Gran Canaria, 14, es decir, el doble, el Iberostar Tenerife. Menos de un minuto para las 3 de la tarde, nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche en el partidazo de la cadena COPE. Por cierto, ya diversa web y también Twitter están haciendo eco de la entrevista en la cadena COPE a Miguel Ángel Ramírez. Muchísimas gracias a todos por haberla escuchado y por hacerse eco de esa entrevista. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de jueves, como siempre. Sean muy felices. Cuídense mucho. Hasta luego. Chao.